Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 6. Como sabéis, he estado dando una serie sobre el Padre Nuestro, y en esta ocasión vamos a ver la cuarta petición que hace Jesús en esta oración, en este modelo que Él nos da a nosotros, sus discípulos, sus hijos. Entonces, Mateo, capítulo 6, voy a hacer lectura desde el versículo 25 en adelante. Del versículo 25 hasta el 34, y después brincamos al capítulo 7, y voy a hacer lectura del versículo 7 hasta el versículo 12. ¿De acuerdo? Entonces, Mateo capítulo 6. Y dice así: Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Y ahora vamos al capítulo 7, versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Era del versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz, y entra hasta lo más profundo de nuestro corazón, y te pedimos que así sea, Padre, que tu Espíritu Santo nos esté ayudando y nos esté guiando en esta mañana, para entender estas palabras que están registradas en este Evangelio, estas palabras de nuestro Señor Jesús, que podamos entenderlas, que podamos absorberlas, y que podamos también aplicarlas y vivirlas, Señor, afuera. Ayúdanos, necesitamos de tu ayuda, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Entonces estamos en esta cuarta petición, en la oración que nos enseñó Jesús a todos sus discípulos cuando Él estaba predicando lo que conocemos como el Sermón del Monte. Vimos anteriormente que las primeras tres peticiones tienen que ver con el carácter de Dios. ¿De quién es Él? Es nuestro Padre, Él es Abba, nuestro Padre. Pero también es un Dios totalmente santo, quien tiene un plan de extender su reino y su voluntad en la tierra, de mostrar su gran amor para nosotros, quienes estamos en medio del exilio, en medio del dolor y del quebranto. Los teólogos llaman a las primeras tres peticiones los elementos de adoración a Dios. Dios es nuestro Padre amoroso, pero también es un Padre poderoso y es temible, que su nombre es santo. Él es el Rey ante quien debemos rendir nosotros nuestra voluntad y nuestro corazón, ya que su voluntad para nosotros, la de Él hacia nosotros, es una de amor y satisfacción sin igual. Entonces ahora tenemos la sección que podemos llamar de petición y de súplica, donde Jesús dice, danos hoy, Padre, nuestro pan de cada día. Pero es en esta parte en la que yo confieso esta mañana que paso la mayor parte de mi tiempo en oración. Me acerco a Dios para pedir siempre por mis necesidades, sin tener en mente que me estoy acercando a mi Padre Celestial, que me ama y que se deleita en pasar tiempo conmigo, porque yo soy su hijo. Y es interesante que Jesús comienza su oración en adoración a Dios por lo que Él es, y no porque no por lo que nosotros podemos obtener de Él. Esta petición de darnos hoy nuestro pan está muy ligada a las tres primeras. No podemos desligarlas en nuestra oración a Dios, ya que sin ellas entonces nuestra relación con Dios es una relación mercenaria y no una relación de amor. En mi tiempo de oración entonces me doy cuenta que cuando estoy orando veo lo que hay adentro de mi propio corazón, todo lo que sale a la superficie. La oración es una transformación, debería ser una transformación a nuestros corazones. La oración no es manejar a Dios a nuestro antojo, como si Él fuera el genio de la lámpara. Puedo ver entonces que mi corazón es egoísta, que es centrado siempre en mí mismo. Así que de esta manera, en esta petición y lo que Jesús nos explica en estos pasajes de Mateo 6 y Mateo 7, podemos ver tres cosas por las cuales debemos maravillarnos ante nuestro Padre Celestial. Número uno, es que tenemos un Padre generoso. Número dos, podemos confiar el día de hoy. Y número tres, de que obtendremos un mejor pan, más allá de nuestra imaginación. Entonces tenemos un Padre generoso. El contexto entonces de estos versículos que estuvimos leyendo es que Jesús está enseñando a las multitudes en un monte y comienza con las bienaventuranzas. Y después su discurso se comienza a centrar en lo que debería ser el estilo de vida de las personas que son transformadas por Dios. Y después en Mateo 6 vemos que Jesús luego se centra en la oración, porque no sabemos orar, y lleva toda su audiencia a reflexionar sobre en qué cosas están puestas sus corazones. Y Jesús después les dice que pongan su mirada en los tesoros celestiales, no en los terrenales, ya que estos últimos, los terrenales, son robados o son destruidos, se convierten en polvo, son oxidados. Así que Jesús hace un énfasis sobre en qué cosas están puestas nuestros corazones. Si servimos a las riquezas, vamos a vivir siempre ansiosos y preocupados por ellas, incluso por obtener más y más y más. Pero si servimos a Dios, vamos a estar seguros en Él, ya que Él es un Padre que se preocupa por cada una de nuestras necesidades elementales, como lo es la comida, el vestido, el abrigo, el techo. Pero el problema que nosotros tenemos es que somos seres totalmente ansiosos, que vivimos siempre preocupados, bajo estrés. Y Jesús les dice a todos, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. Qué interesante. Y nos da dos ilustraciones magníficas, las de las aves y las flores, quienes siendo parte de la creación, no viven en preocupación ni en ansiedad por lo que van a comer o qué van a vestir. Si el Padre cuida cariñosamente de estas pequeñas criaturas, ¿cuánto más cuidado tendrá de nosotros? Y encontramos cómo la historia de la Biblia nos habla de que Dios es un Padre que derrocha totalmente de sus bendiciones. Él crea todas las cosas de una manera totalmente asombrosa y hermosa. Hace un huerto para la satisfacción del hombre y la mujer. Y en ese huerto reinaba la paz, el shalom de Dios del cual hemos hablado anteriormente. Y cada elemento de la creación era parte de una danza cósmica. Así que había una plena satisfacción, un deleite total en el huerto. Pero después nos dice la narrativa en Génesis que Adán y Eva cayeron en pecado. Y todavía, en medio de su desobediencia, Dios provee de vestido para cubrir la desnudez de ellos. Pero no nada más provee eso, sino que después provee un plan, el cual se va desenvolviendo a lo largo del tiempo, de que todo lo perdido y quebrado por el pecado sería restaurado para siempre gracias al hijo de Eva que estaría por llegar. Y después de pronunciar esa gran promesa, Adán y Eva tuvieron que salir del jardín para vivir fuera del reino en exilio, donde el miedo, la ansiedad y el orgullo los iban a dominar. Pero nunca, nunca iban a ser abandonados por Dios. Es interesante notar que la palabra ansiedad significa estar dividido. Es estar siendo estirado en diferentes direcciones. Es estar distraído. Y podemos ver que en nuestro exilio estamos ansiosos, divididos emocionalmente. También estamos distraídos por todas las circunstancias de la vida. La satisfacción plena, ese shalom de Dios ha sido quebrantado, ha sido vandalizado por nuestro pecado. Así que vivimos constantemente preocupados, no solamente por nuestras necesidades básicas, como lo es la comida o el abrigo, sino que todavía más profundamente por sentirnos amados, por sentirnos admirados, necesitados. Cuando Jesús se refiere al pan diario en la oración, claramente no se refiere solamente al pan físico, sino que se está refiriendo a lo que nuestro corazón está buscando como una satisfacción total. Los seguidores de Jesús, las multitudes, sabían a lo que él se refería, porque el pan era un poderoso símbolo de la provisión total de Dios a su pueblo a lo largo de toda la historia de Israel que se registra en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos la historia de Abraham y Sara, con quienes Dios hizo un pacto eterno diciéndoles de su provisión de una familia tan numerosa como la arena del mar y las estrellas del cielo. Y sabemos que Abraham y Sara eran ancianos. ¿Cómo es que iban a poder tener hijos? Y en su ansiedad quisieron, en sus fuerzas, cumplir el plan de Dios, pero vemos que todas las cosas le salieron mal. Nada salió bien. Y Dios, todavía en su paciencia y en su generosidad y en su plan perfecto, les proveyó de un hijo, de Isaac, en quienes estos padres se gozaron y se deleitaron en gran manera. Pero después nos dice Génesis también que un día Dios le dijo a Abraham que sacrificara a ese hijo tan anhelado, tan esperado. ¿Pero cómo? ¿Ese hijo prometido de parte de Dios? ¿Dios estaba pidiendo que Abraham lo sacrificara? Bueno, en un acto de fe tan grande, Abraham lleva a su hijo a la montaña y nos dice la historia que Isaac le pregunta, bueno, padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le contesta, Dios proveerá el cordero. Dios proveerá. Esta es la primera ocasión en la Biblia cuando se menciona la divina providencia. La providencia es acerca de la maravillosa provisión de Dios que llega en el momento perfecto. Nunca llega tarde. Y estando Abraham a punto de sacrificar a su hijo, un ángel lo detuvo y de pronto Abraham vio a un carnero que estaba atorado en un matorral. Y ese carnero entonces sustituyó a su hijo amado. Ese carnero fue la provisión de Dios, que es pronta, que es perfecta y es a tiempo. Y nos dice Génesis que entonces Abraham llama a ese monte Jehová Jiré, Jehová proveerá. Y así ha sido siempre. En toda la historia vemos la provisión total de Dios, la cual es generosa, es buena y es a tiempo. Él es un Padre que nos cuida amorosamente. Y Jesús les dice entonces a todos, versículo 31 del capítulo 6, no os preocupéis, diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Así que, amigos, ¿estás ansioso o ansiosa, distraído o distraída por tus necesidades del día de hoy o incluso del futuro? Bueno, recuerda que en Dios tenemos un Padre tan generoso que nos ama y que conoce claramente nuestras necesidades. Y Él provee en el tiempo perfecto y lo que necesitamos nosotros como sus hijos. Así que en esto podemos descansar. Él es un Padre totalmente generoso. Pero también podemos confiar el día de hoy. Yo amo a mis hijos con intensidad, así como vosotros amáis a vuestros hijos seguramente. Y yo siempre estoy al pendiente de Paloma y de Raúl y veo y encuentro en la paternidad un ejercicio interesante y muchas veces frustrante, porque sé que no soy el padre perfecto, soy tan imperfecto. Y aún así, en mi imperfección, estoy aprendiendo lo que es bueno y lo que es malo para mis hijos, que están pequeños. Y muchas veces ellos me piden cosas que sé que sería imprudente que yo se las diera. O no es el tiempo, o no es bueno para ellos. Y mis respuestas hacia ellos son, no es el tiempo, lo siento, tienes que esperar. Pero les doy una respuesta, porque si no se las doy, pues ellos van a estar, ¿qué es lo que pasa con mi padre? Pero muchas veces también sorprendo a mis hijos con algo que me han pedido antes y me deleito viéndolos disfrutar de aquella cosa. Así que, ¿cuánto más podemos confiar en nuestro Dios, en nuestro Padre Celestial? Y vemos que la clave en la oración de Jesús que Él nos enseña es que hay una relación tan estrecha, Padre e Hijo. Es una relación de amor, no es una relación mercenaria. Por eso Jesús comienza esta oración, Padre nuestro, Abba, Padre. Jesús les dice a sus seguidores, versículo 33, pero buscad primero el reino y la justicia de nuestro Padre. Y todas estas cosas por las que están preocupados os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Así que, ¿en qué cosas está nuestro corazón? ¿Está en nuestro propio reino? ¿En nosotros mismos? ¿O está centrado en las cosas que traen deleite a nuestro Padre? Como lo es que su reino y su justicia se establezca y que podamos todos disfrutar de su paz, del shalom. Dios nuestro Padre conoce nuestras necesidades también, no solamente como lo hizo con Abraham y Sara, sino como lo hizo también con todo el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, de la esclavitud, y estuvieron vagando en el desierto por 40 años rumbo a la tierra prometida. Y por 40 años nos dice la narrativa que nada, nada les faltó. Y estamos hablando de un pueblo numeroso, no de unas cuantas personas. Tal vez alrededor de 1,000,000 de personas que están por el desierto. Y nos dice el libro de Éxodo que un día todos estaban quejándose y estaban ansiosos porque no sabían si iban a poder comer o no. Y todos comienzan a desear volver a Egipto, a la esclavitud, donde pensaban que estaban mejor. Pero nos dice que Dios hizo un milagro y que del cielo descendió como un pan que llenaba toda la tierra, que eran como hojuelas con miel a lo que los israelitas llamaron maná, que significa ¿qué es esto? Pero es interesante que en esta narrativa lo que nos cuenta que solamente podía recoger ese pan diariamente. Si lo llegabas a almacenar, se iba a podrir, se iba a llenar de gusanos. Dios les dijo que confiaran en que ese maná iba a caer siempre fresco del cielo diariamente, pero muchos desconfiaron. Incluso quisieron tener más que otros y comenzaron a tomar más maná para el día siguiente, pero ese maná se llenaba de gusanos. Jesús nos dice que pidamos al Padre por nuestro pan de hoy, no el de mañana o de la siguiente semana, no, sino que el de hoy, el que es fresco, el que tiene para nosotros. Pero nosotros vivimos preocupados, ¿cierto?, por el día de mañana. Estamos distraídos, estamos ansiosos. ¿Pero qué poder tenemos sobre el día de mañana? Y sabemos por experiencia que ninguno. Antes del estado de alarma, tal vez teníamos muchos planes, ¿no? Y al día siguiente, pum, estado de alarma, se cancela todo. Las circunstancias cambian de un día para otro. Por eso Jesús nos dice, hijitos, id a vuestro Padre por el pan de hoy. Y nos dice en el capítulo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Hay dos palabras centrales en estos versículos, sobre todo en el último, que es cuánto más, cuánto más. No hay Dios como este gran Dios que nos da cosas buenas cuando nos reconocemos como sus hijos y que estamos interesados en su reino y en su justicia y en su voluntad. Pero también es interesante notar que todas nuestras ansiedades nos distraen del día de hoy. Nuestros corazones están o angustiados por acontecimientos del pasado o por la incertidumbre del día de mañana, que no somos presentes, sino que somos ausentes. ¿A quiénes estamos lastimando por nuestra ausencia emocional, por causa de nuestras distracciones? Amigos, Dios nos da el pan de hoy. Él es un Padre bueno, pero todavía nos da un mejor pan. El Evangelio de Juan nos cuenta acerca del primer milagro de Jesús en la tierra. Y es interesante porque no fue una sanidad de la vista de un ciego, no sanó un leproso, no perdonó pecados, no resucitó a ningún muerto, sino que el primer milagro fue el transformar agua en vino en una fiesta, en una boda. Y nos dice el relato que fue el mejor vino, un vino excelente. Y si tienes experiencia en hacer fiestas, sabes que tienes que cuidar todos los detalles de tener siempre comida y bebida para todos los invitados. Y mucho más si eres el planificador de una boda. Bueno, el planificador de esta boda estaba por quedar en vergüenza, y no solamente él, sino también los novios. Pero cuando Jesús se entera de que ya se había acabado el vino, en medio de la celebración, hizo un excelente vino del cual todos disfrutaron y se alegraron. Y hubo alegría, hubo fiesta, la fiesta continuó. Encontramos que Jesús es el Señor de la fiesta y del disfrute. Él se interesa incluso en esas cosas que parecen ser tan triviales, como el vino, porque nos ama totalmente. Hay una pieza del compositor Johann Sebastian Bach que se llama Jesús, la alegría de los hombres, en el cual el coro dice lo siguiente: Jesús sigue siendo mi alegría, consuelo y bálsamo de mi corazón. Jesús me defiende de toda pena. Él es la fuerza de mi vida, el gozo y el sol de mis ojos, el tesoro y la delicia de mi alma. Por eso no quiero dejar ir a Jesús fuera de mi corazón y de mi vista. Así que Jesús no solamente es nuestra más grande alegría, sino que Él es nuestro pan diario. ¿Habéis participado de su pan? ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, vimos que en el relato de Génesis, Adán y Eva tuvieron que salir del huerto y Dios les proveyó de vestido, pero todavía de un plan de rescate. Y recordamos brevemente la historia de Abraham y Sara, a quienes Dios les proveyó de un hijo. Y luego la provisión del sustituto de Isaac en ese sacrificio que Dios estaba pidiendo. Y también vimos la historia de la provisión del pan diario para todo ese pueblo numeroso de Israel que estaban en peregrinaje. Jehová proveerá. Jehová provee. Pero todavía, amigos, su provisión más magnífica y más asombrosa y más maravillosa para nosotros ha sido Jesús mismo. Él es nuestro rescate, Él es nuestro sustituto, Él es nuestro maná, Él es nuestro pan, Él es nuestra más plena satisfacción y alegría, ya que a través de Él es que somos saciados en plenitud. Quedamos satisfechos, podemos estar confiados y no angustiados en el día de mañana. Jesús es nuestra paz, es quien aplaca toda distracción y ansiedad, y no solo el qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, sino todavía más de nuestra búsqueda constante de amor y de significado aquí en la tierra. Jesús, antes de ser crucificado, tuvo una fiesta con sus amigos, un banquete, y les dio a sus amigos del pan y del vino, diciéndoles que esos elementos representan su cuerpo y su sangre, que son dados totalmente a nosotros para el perdón de nuestros pecados y por lo tanto nos da un acceso a este Padre generoso como sus hijos amados. Jesús fue dado totalmente a nosotros, no una pequeña parte, sino todo, absolutamente todo. Él es la gran providencia de Dios, la cual es buena, es perfecta y es a tiempo, es perfecta. Así que, ¿estás ansioso o ansiosa el día de hoy, en esta mañana? Bueno, pidamos a nuestro Padre que está en los cielos por este pan nuestro de este día, del día de hoy. Y como aplicación y reflexión, bueno, unas tres preguntas breves. ¿Cuáles son tus preocupaciones de hoy? ¿Cuáles son? La otra es, ¿qué cosas te distraen y lastiman a otros por tu ausencia? Por esas ansiedades, por esas distracciones, por el día de mañana. Y la otra es, bueno, ¿por qué en Jesús tenemos todavía un mejor pan? Esto es para llevárnoslo a casa y seguir pues reflexionando en esto. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como lo es siempre en los cielos. Y Padre, danos este pan del día de hoy. Tú conoces nuestras necesidades actuales. Padre, te pedimos que nos ayudes, que podamos confiar en ti. Tú eres la más plena satisfacción y provisión para nosotros. Tú eres el mejor pan. Ayúdanos a confiar en ti. Te pedimos que nos ayudes también a no estar ansiosos por el día de mañana, sino que podamos estar gozosos y en medio de este gozo podamos bendecir también a otros. Te lo pedimos grandemente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.